Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Visto para sentencia el juicio en la Audiencia Nacional a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso.
Pues con esto, aunque parezca mentira, hemos acabado.
Así cerraba el juez José Manuel Fernández Prieto, protagonista también muy destacado de este proceso, las 9 sesiones por las que han pasado una 20 de testigos tras escuchar hoy las conclusiones de las últimas defensas. El abogado del exentrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, ha puesto en duda los testimonios del hermano y de un amigo de Jenny Hermoso.
Yo no creo que el señor Hermoso mienta, yo creo que el señor Hermoso es un exagerado, el veraz, el que en el juzgado dice una cosa, en la prensa dice la contraria, pero que se dice que solo miente en la prensa, pero no en el juzgado, aunque en el juzgado cuenta unas amenazas que no existen. Eso es, el veraz, del que hay que fiarse.
Todos los acusados han renunciado a su derecho a la última palabra, a la que sí hemos escuchado hoy por primera vez desde que estalló la tormenta entre el PSOE y Sumar por la tributación del salario mínimo. Ha sido a la otra protagonista del choque, junto a la ministra Yolanda Díaz, a la vicepresidenta María Jesús Montero. Defiende que la subida del salario sin tributar es insostenible y que el comité de expertos lo incluyó así en el informe que Yolanda Díaz conocía. También ha reiterado el mantra que desde Moncloa se viene repitiendo desde el martes, que el gobierno de coalición no peligra.
Yo no tengo ninguna duda de que Yolanda Díaz habrá leído el informe del comité de expertos de la A a la Z y por tanto conoce esta situación. Y yo tengo una conversación fluida, un diálogo fluido al interior del gobierno y fuera del gobierno. Este gobierno siempre dialoga, pero también es firme en la defensa de sus principios y de sus valores. Este gobierno va a agotar la legislatura y lo va a hacer, no tengo duda, con su socio de gobierno.
No hay día en el que Donald Trump no sea noticia y hoy ha crecido mucho la preocupación en el plano internacional ante la guerra comercial anunciada por el mandatario estadounidense. La Unión Europea asegura que responderá de manera firme ante una medida que en el caso de España afectaría sobre todo a las ventas de aceite de oliva y de combustibles, aparatos y material eléctrico, medicamentos, vino y componentes de automóviles. Desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, cree que la posición del gobierno de Pedro Sánchez frente a Estados Unidos no ayuda, pero tampoco la de Vox, aliado de Donald Trump.
Si se desata una guerra comercial, la Unión Europea tiene que defender los intereses de los países miembros. Y yo creo que ante una amenaza que parece que ya está ahí, no son razonables ni los comportamientos de feroz confrontación que escuchamos desde el Partido Socialista, ni el silencio cómplice de Vox.
Y la A5 se ha despedido hoy de los 4 semáforos que se instalaron durante el mandato de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid. Las obras de soterramiento de la autovía continúan y las que van a empezar la próxima semana son las del futuro intercambiador de Conde de Casal. La entrada a la capital por la A3 se va a complicar al suprimirse uno de los 2 carriles de circulación de los laterales del túnel de acceso a la plaza y se van a tener que reubicar las cabeceras de varias líneas de autobús. Después les vamos a dar los detalles. Ahora les adelantamos otras noticias de este viernes 14 de febrero, sí, San Valentín, en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid recurre ante el Constitucional el proyecto del Gobierno Central de declarar lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos.
Que desde 1985 es la sede de la Presidencia Regional en Sol por considerar que supone una invasión de competencias. También ha recurrido la presidenta Díaz Ayuso al Defensor del Pueblo para denunciar la situación de afectados por la inquiocupación en la región.
No es un debate para frivolizarlo porque tiene nombre. Tiene ojos, tiene cara, son nombres, son personas, muchas vulnerables o que no lo eran y se convierten en vulnerables. Veo cómo se juega con las cifras. Parece que si no son apabullantes no es importante y si son muchas y en crecimiento.
Drones contra la procesionaria.
Las elevadas temperaturas para estas fechas están favoreciendo la aparición de los primeros nidos de estas orugas y del nido, ya saben, al suelo, con el riesgo que suponen para animales y personas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un nuevo aliado para combatirlas, Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
que hace es captar imágenes que luego las geolocaliza en el dispositivo y por tanto permite directamente a través de la inteligencia artificial identificarlos, georreferenciarlos y por tanto que vayamos directamente. Estos nidos antes no se detectaban y por tanto no se retiraban.
El gobierno justifica la presencia ayer en el Congreso de un terrorista condenado por participar en los atentados de Barcelona y Cambrils.
Que provocaron 16 muertos. Los partidos que forman el gobierno y sus aliados permitieron que se citara ese compareciente. El PP exige que dimita a la presidenta del Congreso y el ministro de Justicia defiende que un terrorista estuviera por primera vez en la sede de la soberanía nacional. Vamos a escuchar a Félix Bolaños y al ministro Fernando Grande-Marlaska.
Es que las comisiones de investigación a nivel parlamentario y cuando el Parlamento lo estima oportuno, me parece que son necesarias y que su desarrollo es el que debe de corresponder en ese sentido.
A mí me parece que dar credibilidad a delincuentes no es un buen camino y algunos deberían empezar a aprenderlo.
Y quienes compren bombones hoy por San Valentín van a comprobar que su precio se ha disparado.
Porque el chocolate es el producto que más se ha encarecido en el último año, un 25%. Ha subido también el café, la carne de vacuno y el cordero. Lo ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística, que sitúa la inflación en el 2,9% en enero, una décima más que en diciembre. Lo del chocolate, si son golosos, seguro que lo han notado.
Las tabletas de chocolate es que han subido un montón. De dos, a lo mejor dos y algo valían, ahora valen cuatro y pico.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Con la Copa del Rey de baloncesto como gran protagonista este viernes, ya tenemos a los dos primeros semifinalistas clasificados, el Tenerife, que eliminó al Barça, y el Unicaja, que lo hizo ante el Juventud. Esta tarde, turno para el Real Madrid a las 6:30 frente al Manresa, lo contaremos aquí en el 106 de la FM, en Onda Madrid, y a las 9:30, Gran Canaria-Valencia. El entrenador de los madridistas, Chus Mateo, tiene a toda la plantilla a su disposición y pone el acento en la intensidad con la que su equipo debe afrontar este torneo.
Realmente nos ilusiona mucho el poder hacer una buena Copa del Rey. Ahora es momento de competir, ¿no? Es el momento claro en el que tenemos que sacar los dientes y decir que no hay un minuto que vayamos a dar al equipo contrario. Estamos bien, creo que llevamos en buen momento, vamos a enfrentarnos a un rival que también está en muy buen momento y trataremos de darlo todo, como siempre.
Y en fútbol, hoy arranca la jornada número 24 en Primera División. También contaremos hoy el Girona-Getafe. Para mañana quedará el Leganés-Alavés, Osasuna-Real Madrid-Atlético de Madrid-Celta de Vigo. El lunes, Barcelona-Rayo Vallecano. Y ya se conocen los cuatro finalistas de la Copa de la Reina, Atleti-Barcelona-Real Madrid-Granada. El equipo madridista lo conseguía en el día de ayer tras ganar a la Real Sociedad por 3-1.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora les vamos a pedir precaución, ya que van a encontrar tráfico lento ya de salida de Madrid por la A3 en Rivas, va hacia Madrid, también por la A4 en Pinto y A42 en Leganés y Fuenlabrada. Especialmente precaución ya en este tramo de la A42 a su paso por Fuenlabrada, ya que van a encontrar tráfico lento de más de 4 kilómetros ya de retención por un obstáculo en la carretera. Al margen de ello, también circulación ya lenta en la ronda M40 en el tramo de Coslada ya hacia la carretera de Valencia hacia esa 3 y también en Villaverde ya en dirección a la 42.
Vistazo también a las calles de Madrid capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Complicada ya la M30 con desplazamientos intensos en sentido sur, sobre todo en la parte este con retenciones entre la Cuesta del Sagrado Corazón y el Puente de Ventas y entre la Avenida del Mediterráneo y Méndez Álvaro. Los desplazamientos también son intensos, pero en este caso en ambos sentidos de circulación. En el oeste los trayectos son densos en toda la ribera del Manzanares en sentido sur y en el norte en la Avenida de la Ilustración en sentido A6. Comienzan también las salidas de la ciudad a estas horas intensas hacia la carretera de Extremadura y hacia la carretera de Toledo con retenciones desde Antonio López, pero también una entrada concretamente en el norte de la capital por la A1. En el interior, tráfico intenso en muchos puntos como Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, la Plaza de Cristo Rey, hacia Bermúdez y José Abascal, la calle Santa Engracia y los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, al igual que la Gran Vía en ambos sentidos y toda la arteria principal con especial lentitud en estos momentos en la plaza de Gregorio Marañón. En el este destacamos el incremento de la circulación hacia la M23 y M30 por las calles O'Donnell y Alcalá, la entrada por Avenida América, el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa y la calle Príncipe de Vergara.
El tiempo.
Muchas complicaciones en las calles de la capital. Vamos ya con la previsión meteorológica en este viernes casi primaveral. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, por delante tenemos un fin de semana precisamente con tintes primaverales, con temperaturas por encima incluso de la marca de los 15 grados y llegando hasta los 17. Sin embargo, este ascenso de las temperaturas continuará y podría alcanzar su punto álgido en los primeros compases de la próxima semana. En el cielo, hoy vemos algunas nubes altas. Estas nubes mañana sábado pueden adquirir un poquito más de presencia para luego el domingo volver a ver el cielo un poquito más abierto. A esta hora el termómetro se sitúa en 13 grados en Robledo de Chavela, 14 en Madrid, Getafe, Las Rozas o Aranjuez, 15 en Alcalá de Henares y Móstoles. Y hoy tenemos un gradito más en Cercedilla, ya que observamos una ligera inversión térmica.
Qué buena situación para hacer planes al aire libre este fin de semana. Gracias, Sara. Disfrútalo. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción. Patricia Fernández, José Hoyo en la técnica.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y ya van 3 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares. Cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Las obras de la A5 siguen su curso. Hoy se han eliminado los 4 semáforos que se habían instalado bajo el gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid y que solo funcionaron durante 4 meses. Y la próxima semana las que van a comenzar son las obras del nuevo intercambiador de Conde de Casal. Se van a prolongar durante 2 años y afectarán a la entrada a Madrid por la A3. Esos trabajos, además, obligarán a reubicar las cabeceras de varias líneas de autobús. Mar García.
Está claro que entrar y circular por Conde de Casal será más complicado. A partir de la próxima semana se reduce uno de los 2 carriles de entrada y salida de la A3. El túnel va a seguir abierto. Hay refuerzo de metro, cambios en las líneas interurbanas y de la EMT desde el mismo lunes. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Hay que reubicar de las paradas que ahora se encuentran en ese entorno y algunas de ellas se reubican en la zona, otras tendrán que ir a Méndez Álvaro y también a autobuses interurbanos a la línea 9, a Pavones, donde hay un área intermodal y por tanto podrán tomar también el metro.
18 líneas interurbanas cambian su cabecera, se van a distribuir en 5 puntos, metro va a incrementar la frecuencia en la línea 1 y 9 y hay más autobuses interurbanos y de la EMT. Hasta que terminen las obras, se recomienda usar el transporte público.
A lo largo de los próximos meses recomendamos el uso del transporte público, especialmente la línea 1 y la línea 9 de Metro de Madrid y que los accesos a través de la M30 se produzcan a través de O'Donnell o de Ciudad de Barcelona para evitar ese nudo tan importante de Conde Casal que, como digo, estarán complicado el tráfico como consecuencia de las obras de la línea 11.
Desde el lunes, plan de movilidad por las obras del intercambiador de Conde de Casal.
La Comunidad de Madrid, por su parte, sigue avanzando en la implantación de los 2 primeros cursos de educación secundaria en colegios de la región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha visitado hoy en Las Rozas uno de los 52 nuevos centros que van a implantar esta medida el próximo curso y ha explicado algunas novedades. Begoña Alarcón.
Sí, aquí Ayuso ha podido comprobar cómo este colegio se va a adaptar para que los alumnos de las 2 clases de sexto de primaria que tienen puedan seguir en el centro estudiando primero y segundo de la ESO, si así lo desean. Porque dice Ayuso, con esa edad no son ni niños ni adolescentes. En el instituto se exponen a muchos riesgos de los que en su colegio estarían protegidos.
Porque aquí el alumno sabe que sigue en su colegio de toda la vida, cerca de sus compañeros y amigos, con los profesores que les conocen y que conocen, su ruta, su comedor, sin presiones a las que todavía no es capaz de hacer frente. Puede centrarse en aprender y en buscarse a sí mismo.
La Comunidad de Madrid va a destinar 4 millones de euros para que los colegios puedan adaptarse a esas necesidades y a las familias un mensaje: el paso a tercero de la ESO en el instituto no será un problema.
Todos los alumnos que estudien secundaria en cualquiera de nuestros nuevos colegios de educación infantil y primaria y secundaria tienen su plaza de tercero de la ESO garantizada en el instituto que ya estaba adscrito a su centro. Y para garantizar su libertad de elección, que define nuestra política educativa en la Comunidad de Madrid, los alumnos podrán optar por otros institutos que tengan plaza disponible si las familias así lo desean.
De momento, la Comunidad de Madrid ha autorizado a 52 colegios ofrecer en septiembre cursar primero y segundo de la ESO, pero sabe que en un futuro serán muchos más. Es una iniciativa consensuada con los claustros y las familias.
Sigue la polémica en torno al comentario que el consejero de Transportes dijo ayer en el Pleno de la Asamblea de Madrid cuando se dirigió a una diputada de Más Madrid diciéndole que no le pusiera morritos porque se descentraba. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo ha comparado con el episodio que protagonizó en el año 2010 el que entonces era alcalde de Valladolid.
No vamos a permitir que el gobierno central, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, siga acampando a sus anchas, colonizando todas y cada una de las instituciones.
No era ese el sonido que queríamos escuchar. Ahora sí escuchamos a la ministra Ana Redondo.
Me recordó lamentablemente y tristemente el episodio que vivimos aquí también en Valladolid hace años con León de la Riva hablando precisamente de los morritos de Leire Pajín. Me parece que hemos avanzado todavía poco y que tenemos muchísimo por delante. Te encuentras declaraciones absolutamente machistas de dominación y de violencia hacia las mujeres como esta.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso también se ha referido hoy a esa polémica. Ha reconocido que la diputada de Más Madrid y el consejero no estuvieron acertados.
Bueno, yo creo que los dos estuvieron mal. Por un lado, él estaba interviniendo como consejero y yo creo que no es propio que mientras tanto un diputado esté haciéndole gestos que me parecen que están fuera de lugar, del mismo modo que también sus palabras se desconcentró. Y entonces creo que los dos no tuvieron el mejor comportamiento. Yo pienso que además él se disculpó y esto, bueno, va mucho más allá.
El Ejecutivo Autonómico ha presentado su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la intención del Gobierno Central de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. La Comunidad de Madrid justifica ese recurso en la defensa del interés general de todos los madrileños frente a la invasión de competencias de Moncloa, como ha explicado el consejero de Justicia, Miguel Ángel García.
No vamos a permitir que el gobierno central, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, siga acampando a sus anchas, colonizando todas y cada una de las instituciones y tratando de imponer su visión sesgada, su visión partidista de la realidad. Y por eso defenderemos siempre desde la Comunidad de Madrid el interés general, el interés de los madrileños y, por extensión, el interés de todos los españoles.
Volvemos a hablar de la Asamblea de Madrid porque el Partido Socialista ha presentado dos quejas formales ante la mesa de la Cámara por la actuación de su presidente, de Enrique Osorio, en los últimos plenos. Le acusan los socialistas de conducir las últimas sesiones con falta de flexibilidad e intolerancia y hacer distinciones en el trato en función del grupo político. José Frutos.
Sí, los socialistas en esas quejas hacen especial hincapié en que el presidente de la Asamblea en el pleno de ayer permitiera al consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, llamar a Pedro Sánchez ocupa de la Moncloa. Lo consideran, dicen, otro ejemplo de trato discriminatorio. Escuchamos lo dicho por el consejero ayer y la respuesta hoy de Mar Espinar, portavoz del PSOE.
Han roto los principios fundamentales de nuestra Constitución, que ha sido el principio de igualdad y el principio de solidaridad, solo y exclusivamente por 7 votos y porque el ocupa siga sentado en el sofá de la Moncloa. Vergüenza les tenía que dar.
Mientras están llamando ocupa al presidente del gobierno de todos los españoles, el presidente no haga absolutamente nada. No se merece eso, ni los madrileños, ni los grupos parlamentarios, ni esta asamblea. Están secuestrando las instituciones. Han decidido que las instituciones son sus cortijos. Y basta ya.
El presidente Osorio, según fuentes de la Asamblea, ha precisado en la reunión de la mesa de hoy que vela por la ecuanimidad y que se suelen dar, decía, acusaciones mucho más graves como las que suelen tildar de criminal al ejecutivo de Ayuso por los fallecidos en las residencias durante la pandemia. Una mesa, por cierto, que ha decidido a propuesta de Vox pedir al gobierno de la comunidad que eleve una consulta al Consejo de Estado para que éste dirima si Pedro Sánchez tiene obligación de comparecer en la comisión que investiga supuestos tratos a favor a su esposa en la Universidad Complutense.
Repasamos algunos apuntes de la crónica de sucesos en Madrid con la ayuda de Gabriel Aldea. La Policía Nacional ha detenido a dos personas por herir con un cuchillo a un joven en Puente de Vallecas con el que compartían piso.
La víctima de 28 años vivía con una pareja a los que debía dinero. Hace unos días tuvieron una discusión y el hombre de esa pareja le asestó varios cortes en las piernas. El joven, tras ser apuñalado, salió del domicilio y acudió por su propio pie a esta comisaría para denunciar los hechos.
Detenidas tres mujeres que se dedicaban a hurtar productos cosméticos en farmacias de varios municipios de la Comunidad de Madrid.
Se les atribuyen hurtos en las localidades de Velilla de San Antonio, Torres de la Alameda, Campo Real, Arganda del Rey y Brunete. En una de estas farmacias llegaron a sustraer 700 euros en productos. Ana Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Las tres autoras actuaban siempre en grupo y siempre actuaban de la misma manera. Entraban al establecimiento farmacéutico de manera escalonada, simulando que no se conocían, y mientras una de ellas distraía al empleado, las otras dos aprovechaban para sustraer los productos de las estanterías, ocultándolos en bolsos de grandes dimensiones sin que la empleada se diese cuenta.
Cae una banda de aluniceros que vaciaba extintores tras robar en comercios de Madrid, Salamanca y Toledo.
Los tres detenidos utilizaban coches robados de gran cilindrada que empotraban contra los escaparates de los locales y con los que después abandonaban el lugar a gran velocidad. Arturo Serrano es portavoz de la Policía Nacional.
Tras cometer los delitos, vaciaban extintores para dificultar su reconocimiento y facilitar su huida. Han sido detenidas tres personas como presuntos responsables de delitos de robos con fuerza, sustracción de vehículos, daños, falsedad documental y delito contra la seguridad vial. Se han esclarecido un total de 22 hechos.
La policía ha podido recuperar los vehículos robados valorados en más de 200.000 euros.
Hoy hemos asistido a una clase en la que se forma a los agentes de la Policía Municipal de Madrid para actuar ante casos de violencia de género. Esa formación se imparte en el Centro Especializado de la Comunidad de Madrid, que se ha convertido en un referente. Entre los asistentes ha estado la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y también nuestra compañera Raquel Ruiz.
¿Policía puede abrir?
¿Sí?
Ahora, por favor.
¿Sí, quién es?
¿Policía Municipal puede abrir?
No, ha pasado nada, no.
Tenemos una llamada, tenemos que comprobar que todo está bien. ¿Nos puede abrir, por favor?
No pasa nada, la vecina que siempre llama, no pasa nada.
Pues no hay problema.
Este que oyen es el sonido de un simulacro. Está basado en hechos reales, en una intervención que realizó Policía Municipal en Puente de Vallecas y que ahora se utiliza para formar a nuevos agentes. Este simulacro es parte de los cursos especializados en violencia de género que recibe Policía Municipal. Una apuesta del Ayuntamiento de Madrid que ha destacado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz. Solo en los últimos 5 años se han incrementado en un 35% las horas de formación.
Es una apuesta estructural, una apuesta importantísima de la Policía Municipal de Madrid, que si me permiten es probablemente pues uno de los cuerpos más especializados en esta materia. Ya desde el año 1999 viene trabajando en estos asuntos de manera muy, muy especializada. En el año 2001 ya se crea esa unidad de protección a la mujer y a lo largo de todos estos años pues han atendido más de 20.000 casos.
Una formación completa, integral y actualizada lo explica el director del Instituto de Formación de la Comunidad de Madrid, donde se imparten estos cursos.
Así es, ese cambio es el que nos tiene que mantener ágiles en aportar nuevas modificaciones o nuevas técnicas, tanto ya no solo como en defensa del propio policía, sino darles unas herramientas para que pueda dirigirse y de alguna manera pues bueno, intentar que la situación no vaya a mayores.
Cada año, 9.000 policías locales se forman en este instituto de formación y especialización.
La subida de las temperaturas de los últimos días está favoreciendo la aparición de los primeros nidos de procesionaria en la región. Estamos en la época en la que esta oruga comienza a bajar de los árboles, con el riesgo que supone para las personas y los animales. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un nuevo aliado en su campaña contra estos insectos. Pablo Manolasco, buenas tardes.
Es un dron, buenas tardes, Elia, que detecta los nidos allá donde no alcanza la vista de los operarios. Se trata de una experiencia piloto que, si da buenos resultados, podría utilizarse también en el Retiro, la Casa de Campo o el Parque del Capricho. El objetivo, evitar las picaduras en ojos, piel y mucosas que los pelos urticantes de la oruga causan en humanos y mascotas. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Lo que hace es captar imágenes que luego las geolocaliza en el dispositivo y, por tanto, permite directamente, a través de la agencia de inteligencia artificial, identificarlos, georreferenciarlos y, por tanto, que vayamos directamente. Estos nidos antes no se detectaban y, por tanto, no se retiraban.
Antes de que el dron vuele, se necesita permiso de la Dirección General de Tráfico. Tras el trabajo de campo, comienza el análisis de las capturas y su localización exacta. Raúl Boldú es responsable de Acciona, empresa encargada del mantenimiento de los parques históricos y forestales de la ciudad.
Lo que vamos a hacer es procesar todas estas imágenes, entrenar a la inteligencia artificial para que sepa detectar los nidos, luego marcarlos en las fotos y ubicarlos por medio de las coordenadas, porque el dron que tenemos es un dron que tiene RTK, ¿no?, que nos da unas coordenadas muy precisas, y lo que hacemos luego es darle un informe a los técnicos del ayuntamiento para que puedan retirar las orugas.
La campaña actual comenzó en verano y concluye este mes con la instalación de anillos perimetrales en los troncos de los árboles. Se colocaron más de 4.000 trampas y se han retirado casi 73.000 bolsones de orugas, más del triple que el año anterior.
Entidades ciudadanas de Hortaleza han entregado en la Consejería de Cultura más de 6.000 firmas para proteger la centenaria finca de Los Almendros, más conocida como Huerta de Mena, que llegó a ser un destacado punto de encuentro de figuras de la cultura española como Ortega y Gasset o Rafael Alberti. Los vecinos piden que se declare bien de interés patrimonial. El Grupo Municipal Socialista les ha dado su apoyo. Antonio Giraldo, concejal.
Hoy es el día de los enamorados, pues nos gustaría pedirle al Partido Popular que se enamorara un poco más del patrimonio de esta ciudad, que ya son muchos casos en los que lo cede la destrucción a los intereses inmobiliarios. En fin, yo creo que teniendo posibilidad de conservarlo, lo más prudente y lo más comprometido con esta ciudad es el preservar la finca, sin ninguna duda.
Y todavía en el capítulo de protestas, los afectados por el hundimiento de la línea 7B en San Fernando de Henares van a volver a manifestarse hoy, pero esta vez en Coslada, ante la llegada de las obras al municipio vecino. Jaime Moya.
Desde la plataforma de afectados por metro se lamentan y aseguran que llevan años advirtiendo de que este momento llegaría ante la mala gestión del problema. Alejandro Escribano, portavoz de la plataforma.
Estamos hablando, y lo venimos repitiendo desde hace muchos años, desde la plataforma afectados por metro, que este problema se iba a agravar, que este problema se iba a expandir. Y la sociedad civil y la sociedad científica lo venimos repitiendo. Si no hay un estudio hidrogeológico, si no hay una solución a la raíz del problema, seguirá expandiéndose y destruyendo viviendas y destruyendo vidas de ciudadanos que lo único que han hecho ha sido comprarse con su salario una vivienda y vivir como buenamente pueden.
Piden transparencia al gobierno regional e información sobre el alcance real del problema.
Lo que exigimos al gobierno de la Comunidad de Madrid es que se acabe la línea de la opacidad, se acabe la política de la opacidad, se presten los informes técnicos, los informes concretos que señalan los daños que tiene de forma real el túnel del metro y también los daños en el entorno.
Desde el Ayuntamiento de Coslada se suman a esta petición de información y el gobierno local participará en la manifestación convocada para esta tarde. Ángel Viveros, alcalde.
Hay una gran preocupación de nuestros vecinos y tienen motivos y argumentos, porque viendo lo que ocurrió en San Fernando, pues imagínense, porque empezaron en San Fernando también inyectando hormigón y miren lo que ha derivado. Yo espero, deseo y quiero que esto no ocurra en Coslada.
Pide la creación de una mesa técnica y otra política para que la información fluya y llegue hasta los vecinos.
2:28.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. En Última Sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
¿Soy codirector de Última Sesión o cuál es mi rango?
Sí, sí, sí. Antidirector, si
me paran como antidirector de Última Sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última Sesión, donde el cine es lo primero.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La vicepresidenta María Jesús Montero ha reaparecido tras su convalecencia y hemos escuchado su versión del choque con Yolanda Díaz por la tributación del salario mínimo. La ministra de Hacienda asegura que la titular de Trabajo conocía el informe del comité de expertos en el que se incluía esa propuesta, Noelia Ontoria.
Un informe en el que Montero recuerda ya se planteaba la tributación del salario mínimo en el IRPF y que ironizaba, entiende que la vicepresidenta segunda lo ha leído con atención.
Yo no tengo ninguna duda de que Yolanda Díaz habrá leído el informe del comité de expertos de la A a la Z y por tanto conoce esta situación.
Al margen del choque personal que Montero no oculta, la vicepresidenta da a entender que no se pueden sostener las subidas del salario mínimo sin que se paguen impuestos y minimiza el impacto a un 20% de los perceptores.
Si no es insostenible la subida del salario mínimo en siguiente ejercicio, incluso en este mismo ejercicio, que el 80% de los perceptores no va a tener que hacer contribución ninguna a las arcas públicas.
Desde Sumar insistían esta mañana en que hay que evitar que los que cobran el sueldo más bajo paguen impuesto de la renta. Pablo Bustinduy en Onda Cero llamaba a un debate global sobre impuestos.
El debate sobre la reforma fiscal y sobre la justicia fiscal en España debería empezar por arriba, no por abajo, no por los trabajadores y trabajadoras que menos cobran.
El PP habla de engaño. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso.
El gobierno dice que es progresista porque sube el salario mínimo interprofesional, pero la verdad es que la mitad de esa subida se la queda al gobierno sin haber puesto nada.
El debate tendrá que continuar en el Congreso porque hay cuatro proposiciones de ley para anular la tributación del salario mínimo. La ministra de Hacienda ya ha adelantado que las vetará, valiéndose de su derecho a no dejar que se tramiten iniciativas que afecten a la reducción de ingresos o al incremento de gastos. La decisión final sobre su debate podrían tenerla los diputados de Sumar en la mesa del Congreso.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha criticado la comparecencia en el Congreso de uno de los terroristas condenado por los atentados de Barcelona y Cambrils. El Partido Popular ha pedido la dimisión de la presidenta de la Cámara. El yihadista condenado afirmó que el CNI conocía los planes para cometer esos ataques y desde el gobierno piden no dar credibilidad a su testimonio. Flor Carazo.
El gobierno resta credibilidad a las declaraciones del terrorista, justifica la creación de la comisión de investigación y que ésta acordara citar al yihadista. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, Félix Bolaños, de Justicia.
Es que las comisiones de investigación a nivel parlamentario y cuando el Parlamento lo estima oportuno, me parece que son necesarias y que su desarrollo es el que debe de corresponder en ese sentido.
A mí me parece que dar credibilidad a delincuentes no es un buen camino y algunos deberían empezar a aprenderlo.
En las filas socialistas, el presidente castellano manchego, Emiliano García Page, ha lamentado que se defiendan cosas horrorosas como que un terrorista humille la sede de la soberanía nacional. Reproches también de los populares que culpan al PSOE y a la presidenta del Congreso de permitir que la Cámara Baja hiciera de caja de resonancia de las fantasías de un islamista. Piden la dimisión de Francina Armengol. Miguel Tellado.
Qué vergüenza que la sede de la soberanía nacional se haya convertido en un teatrillo para que un terrorista yihadista nos dé lecciones a los demócratas en la sede de la soberanía nacional. Lo sucedido ayer es suficientemente grave para que en el día de hoy la señora Francina Armengol ponga su cargo a disposición y dimita.
Para la Asociación de Víctimas del Terrorismo es indigno que los socialistas y sus socios parlamentarios hayan dado voz a un terrorista en el Congreso.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La inflación cerró el mes de enero en el 2,9% en su tasa interanual, una décima menos de lo que avanzó hace dos semanas el Instituto Nacional de Estadística. Lo que no ha variado es la inflación subyacente, que se situó en el 2,4%. La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central que elimine el IVA en los alimentos básicos para los usuarios de las tarjetas Monedero. La consejera de Asuntos Sociales ha trasladado esa petición al ministro de Consumo a través de una carta tras el fin de la reducción temporal de este impuesto el pasado 31 de diciembre, Eva Prat.
Esa carta va dirigida a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. En ella, la consejera Ana Dávila señala que desde que se planteó en 2021 el nuevo sistema de reparto de alimentos a través de las tarjetas Monedero, los precios se han incrementado un 30%, una situación que se ha visto agravada con el fin de la reducción del IVA de la cesta básica.
Por eso hemos pedido al Gobierno de Sánchez que elimine el IVA de los alimentos básicos y que no puede ser que el Gobierno se siga enriqueciendo a costa de los más vulnerables.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales asegura además que la Comunidad de Madrid tiene que completar con sus propios recursos un sistema de reparto que deja fuera a miles de potenciales beneficiarios.
Porque hay muchas familias en riesgo de exclusión social y en riesgo de pobreza que no tienen hijos menores pero que también necesitan esas cestas de alimentos básicos y por eso sacamos esa línea específica de alimentos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid de 7 millones de euros para todas esas familias que se quedan fuera.
Asegura Dávila que los bancos de alimentos están ya al borde del colapso porque siguen atendiendo al 80% de las personas que requieren de este apoyo. Fuentes del Gobierno central han respondido a estas críticas afirmando que la Comunidad de Madrid no gastó el año pasado el 75% de los fondos de las tarjetas Monedero.
Hoy también se ha publicado el índice de actualización de rentas del alquiler. Los arrendamientos que se revisen ahora podrán subir como máximo un 2,19%. Recuerden que esto se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda el 25 de mayo de 2023. Y les hablamos ahora de la campaña que ha lanzado el Ministerio de Transporte. Se llama Plan Reconduce y busca cubrir los más de 30.000 conductores profesionales que se prevé necesitar para los próximos tres años. Gonzalo Buch.
Hablamos de un sector que se encuentra en auge, pero aún así todavía faltan profesionales. Juanjo Torres, profesor de autoescuela, nos lo cuenta.
Cada vez hay más gente interesada. Nosotros cada vez tenemos los cursos más llenos, mucha más demanda y al final pues la gente pues sí se anima a hacer este tipo de permisos de conducir.
Solo en 2021 en nuestro país quedaron desiertas 21.000 ofertas para conductores de camión y 2.300 para conductor de autobuses. El principal motivo, las condiciones.
Hay en ciertos tipos de trabajos de este tipo de vehículos que se tiran muchísimas horas, las horas de espera, la carga, la descarga de los vehículos y luego también un poquito pues el tema de pues eso, que hay gente que se tiene que ir a vivir a dormir fuera, pues es un poquito lo que yo creo que le condiciona, condiciones laborales sobre todo y el tema del horario.
Nos referimos a una profesión con unos requisitos muy simples.
Hace falta tener al menos 21 años, obtener el curso del CAP para poder trabajar y después de obtener el curso del CAP, pues sacarte un teórico, un examen de maniobra y un examen de circulación.
Es por ello que la mayoría de quienes buscan encuentran trabajo rápidamente. Rafa es uno de esos casos. Actualmente está realizando el curso de conductor de vehículos pesados y ya ha recibido sus primeras ofertas.
Sí, a ver, yo la verdad que tengo varios contactos y sí ya me han ofrecido varios puestos de trabajo en este ámbito laboral y bueno, pues hay que probar cosas nuevas.
Por ello, el Ministerio de Transportes ha lanzado esta campaña que busca dar una nueva salida profesional a la población más joven.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Visto para sentencia el juicio a Luis Rubiales y otros tres altos cargos de la Federación de Fútbol. Se espera que el juez emita su veredicto en un plazo de entre 7 y 10 días. Hoy hemos escuchado a las defensas de varios exdirectivos federativos pedir la absolución para sus representados, para los que se solicita un año y medio de prisión por un delito de coacciones. Carlos Sánchez Blas.
Los abogados de Bilda, Luque y Rivera han sido muy duros con las acusaciones, especialmente con la fiscal.
Las acusaciones lo han destacado por su rigor jurídico. Ya lo veremos en clase en la universidad, porque es un juicio como para saber lo que se tiene que hacer y sobre todo lo que no se tiene que hacer.
Lo del beso era tan pequeño, tan breve, tan corto, tan nimio, que no daba lugar a esta exposición pública, a esta exhibición de fuerza por parte del Estado contra la Real Federación Española de Fútbol. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Bueno, pues podíamos vestir al muñeco y podíamos construir una teoría, Real Federación Española de Fútbol, como una mafia.
La defensa de Jorge Bilda ha dirigido su dardo a la diana del hermano de Jenny Hermoso.
Yo no creo que el señor Hermoso mienta, yo creo que el señor Hermoso es un exagerado, el veraz, el que en el juzgado dice una cosa, en la prensa dice la contraria, pero que se dice que solo miente en la prensa, pero no en el juzgado, aunque en el juzgado cuenta unas amenazas que no existen. Eso es, el veraz, del que hay que fiarse.
9 intensas jornadas que han dado hasta para hablar de Kafka.
Hace ya un siglo, señoría, en el proceso de Kafka, el mismo se inicia con una frase magnífica que es absolutamente aplicable al caso de los acusados. Alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo.
Sí, este último día también contamos con el highlight del juez José Manuel Fernández Prieto.
El juicio dura 15 días, por favor.
Me dan ganas de decir cosas, pero no puedo.
No, está su turno de informe, no de alegatos que no están en el juicio. Sí. Continúe usted.
Usted me entiende.
Se espera su veredicto en un plazo de entre 7 y 10 días. Las acusaciones solicitan 2 años y medio de cárcel para Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones.
Pues con esto, aunque no que parezca mentira, hemos acabado.
Gobierno y comunidades autónomas se han reunido hoy para analizar el nuevo plan de salud mental del Ministerio de Sanidad. Las regiones del Partido Popular lo rechazan ante las críticas que ha recibido de expertos y psiquiatras. Julio César Cobos.
Las comunidades del PP han tumbado el plan de salud mental por considerar que no recoge lo que defienden los profesionales. Los psiquiatras se quejan de la falta de recursos, de la facilidad que existe para tomar ansiolíticos en España, donde hay un consumo masivo, y además los profesionales se quejan de que el consumo no recoge sus propuestas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha querido matizar el asunto de los ansiolíticos. Se quiere reducir gradualmente estos medicamentos.
No les gusta la palabra de prescripción, les gusta más uso racional, teniendo en cuenta que son dos cosas diferentes. Una cosa es el uso racional de los psicofármacos y otra cosa es la de prescripción, ¿vale? Somos el país que más ansiolíticos y benzodiazepinas consume y nosotros hacemos una apuesta firme, efectivamente, por el uso racional y por la de prescripción.
Los gobiernos del PP dicen que no hay presupuestos para el plan de salud mental. Mónica García habla de 38 millones para este plan y 18 millones para evitar el suicidio. En este asunto se va a crear un observatorio del suicidio. Habrá un plan de acción durante 2 años, un compendio de 40 medidas. Es una enfermedad que se cobra 4.000 vidas al año. Otra de las medidas estrella es potenciar el uso del teléfono 024 para ofrecer apoyo a estas personas en todas las comunidades autónomas. La ministra Mónica García también ha señalado que los hombres se suicidan más que las mujeres en nuestro país.
Quienes llevaban años quejándose de que nadie hablaba de los problemas de los hombres, de que nadie hablaba de los problemas de salud de los hombres, ahora se indignan porque se hace desde una perspectiva que no les encaja. Los hombres tienen peor salud, asumen más riesgos, se suicidan más, y esto no es un hecho biológico, sino es fruto de una masculinidad que nos empuja, que los empuja a descuidarse y a tomar más riesgos. Decir esto no tiene nada que ver con el machismo, es como negar que el tabaco causa el cáncer.
Mónica García ha dicho que habrá más consejos para aprobar un plan de salud mental que solo apoyan ahora mismo Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias y Navarra. Sanidad está dispuesta a acoger todas las iniciativas que propongan las comunidades, pero eso no quiere decir, ha dicho la ministra, que los enfrentamientos políticos del Parlamento se lleven al Ministerio de Sanidad.
La última orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que abre la puerta a la imposición de aranceles recíprocos a los socios comerciales de Estados Unidos, tiene hoy de nuevo en vilo a los mercados. El presidente estadounidense ha sido especialmente duro con la Unión Europea, a la que acusa de imponer aranceles encubiertos a través del IVA. Mónica Roncero.
Trump ha escrito un nuevo capítulo en su política arancelaria, mejor dicho, lo ha firmado en el despacho Oval, con el mapa del rebautizado por su administración como Golfo de América de nuevo a su espalda, para que el nombre vaya calando en el imaginario estadounidense. El presidente norteamericano, amigo de frases cortas y efectistas, anuncia nuevos aranceles a sus socios comerciales que se van a regir por un principio muy simple.
Whatever they charge, we charge. So nobody can complain.
Lo que nos cobren les cobraremos, así nadie se puede quejar, dice Trump. Tasas a la carta que Washington va a estudiar país por país con el objetivo de igualar las tarifas que esas naciones aplican a las exportaciones de Estados Unidos. Y deja deliberadamente los detalles de estos aranceles en el aire, como su entrada en vigor, no antes de abril, para usarlos en futuras negociaciones. Trump ha sido especialmente crítico con la Unión Europea, a la que acusa de imponer lo que a su juicio son aranceles encubiertos a través del IVA y de atacar a empresas estadounidenses. estadounidenses.
They sued Apple, they sued Google, they sued, Facebook.
Han denunciado a Apple, a Google, a Facebook, se lamenta el presidente, y preguntado por qué no aprobó estos aranceles en su anterior mandato, Trump alude al COVID y pone a España en su punto de mira.
It was awfully hard to do this with Italy and France and Spain and these all those people were dying and then we put tariffs on.
Hubiese sido tremendamente duro poner aranceles con toda esa gente muriendo en Italia, Francia y España, ha dicho ante los periodistas para añadir que tiene un gran corazón. Estas nuevas tasas impactarán especialmente en los sectores europeos del automóvil y alimentario. En nuestro país tendrán mayor incidencia en las ventas de productos como combustibles, aceite de oliva, vino o material eléctrico.
La Unión Europea asegura que dará una respuesta firme ante lo que considera que son barreras injustificadas a la libertad de comercio. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, la temida guerra comercial transatlántica ya está aquí. Diferentes aranceles, pero mismo mensaje de la Unión Europea. Son un paso en la mala dirección.
La Comisión de la Unión Europea ve el presidente Trump's proposed reciprocal trade policy as a step in the wrong direction.
Bruselas responde a Trump, dice que reaccionará de forma inmediata y firme ante este nuevo órdago que le envía la administración estadounidense y que afectará principalmente a la industria automovilística europea. La Unión Europea alega que el bloque mantiene algunos de los aranceles más bajos del mundo y no ve ninguna justificación para imponer esta medida arbitraria e injusta. Esta semana se han producido conversaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea al más alto nivel político para intentar encauzar la situación. Habrá más en los próximos días, confirman desde el Ejecutivo comunitario. Pero lo cierto es que en las últimas 24 horas Donald Trump ha apartado a la Unión Europea de la mesa de negociación de la paz en Ucrania y le ha declarado una guerra comercial.
El otro frente abierto entre Estados Unidos y la Unión Europea son esos planes de Donald Trump para el fin de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky tiene previsto reunirse esta tarde con el vicepresidente de Estados Unidos en el marco de la conferencia de seguridad que se está celebrando en Múnich. Desde Alemania, informa el corresponsal de Onda Madrid, Luis Aliaga.
Arranca la conferencia de seguridad de Múnich y lo hace con grandes desafíos sobre el tablero de juego: la seguridad en Europa y la guerra en Ucrania. Temas que coparán la agenda de estos tres días en los que se reúnen 60 jefes de Estado y 100 ministros. El actual presidente de Estados Unidos no hará acto de presencia, pero sí lo hará su vicepresidente Vance, quien hablará para los asistentes en los próximos minutos, tras la intervención de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Según el director del evento, para anunciar una posible retirada de tropas estadounidenses de Europa. Vance deniega una reunión al actual canciller alemán en funciones y pide el fin del cordón sanitario contra la extrema derecha en Alemania. Para esta tarde, reunión de Zelensky de forma presencial con el vicepresidente estadounidense. Sin representantes del gobierno ruso en la conferencia de forma oficial, Trump anunciaba ayer que miembros de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reunirían en Múnich, ya que ambas partes deben hablar y ceder. Y Zelensky afirma no saber nada de ese encuentro y duda de que Estados Unidos tenga un plan de paz en el bolsillo.
Desde Múnich, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha subrayado que no baraja ni como hipótesis que asuntos europeos como la paz en Ucrania se hagan sin la voz de los comunitarios.
Evidentemente, hay una voz europea, hay una posición europea muy claramente comprometida con la paz, pero una paz que tiene que ser sostenible y tiene que ser duradera, y para eso tiene que ser una paz justa y que respete al gobierno democráticamente elegido por los ucranianos. Si no, no lo podremos llamar realmente paz,
por cierto,
y desde luego no será duradero.
Por cierto, que la policía de Múnich ha actualizado el balance de víctimas del atropello perpetrado por un solicitante de asilo afgano que había sido rechazado. El número de heridos asciende a 36, mientras continúa la investigación de las causas que llevaron al sospechoso a cometer esa acción. Las autoridades alemanas sospechan de una motivación islamista, aunque no hay indicios de que el arrestado pertenezca a alguna organización concreta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y 49, hemos llegado a nuestra cita con la cultura, mirando ya también al fin de semana, Isabel García Regadera.
Viernes, día de estrenos, y como ya es habitual, Carlos Honorato, que con Manu Velasco está al frente de Última Sesión, el programa de cine de Onda Madrid, nos hace un resumen de las novedades de la cartelera.
El estreno de la semana es Capitán América Brave New World.
Yo fui general en tiempos de guerra. Ahora soy presidente en tiempos de guerra.
Su círculo más íntimo no es de fiar. Déjeme arreglarlo.
Tenga cuidado.
Harrison Ford y Anthony Mackie protagonizan una nueva entrega de Capitán América con un complot internacional de una mente maestra que pone el mundo patas arriba.
El Capitán América, pillado sin sus alas.
Otro de los estrenos en más salas es Bridget Jones, Loca por él, con Renée Zellweger.
¿Cuántos años tienes?
28. Nah, es broma. Son 29.
En esta comedia romántica, Bridget Jones está sola después de enviudar hace 4 años. Es madre de 2 hijos y se encuentra en una especie de limbo emocional.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Una película noruega que estuvo en la carrera de los Oscars, La tutoría.
Hola. Gracias por haber podido venir tan rápido.
¿Qué ha pasado? ¿Nada grave?
No.
En La tutoría, una madre es convocada de urgencia por el colegio. Algo ha ocurrido entre su hijo de 6 años y un compañero.
Hay que hacer algo antes de que esto empeore.
Para acabar, cine para toda la familia con Los exploradores.
En un lugar muy lejano, hay un pequeño pueblo que está al borde de la desolación.
Alfonso es un niño de 11 años con una enorme imaginación. Como descendiente legítimo de una famosa familia de exploradores, lucha constantemente contra monstruos para salvar a su pueblo.
No dejamos el cine, el que esta noche podemos disfrutar sin salir de casa y solo con sintonizar La Otra de Telemadrid. Y es que La Otra Sala Clásicos celebra San Valentín con un maratón de cine romántico. La sesión comenzará a las 10 de la noche con La colina del adiós de Henry King. A continuación, Sombra enamorada de Jan Negulesco, una historia de amor y pérdida con Lauren Bacall en su primer papel tras la muerte de Humphrey Bogart. Y el ciclo se cerrará con Dos en la carretera de Stanley Donen, con Audrey Hepburn y Albert Finney como protagonistas. Con música romántica de fondo nos vamos al teatro. Hoy estrena el Teatro de la Comedia una nueva versión de Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina a cargo de la autora y directora Sarah Kane. Se trata de un montaje que pone en escena la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.
¿Quién es Don Gil?
Ingrata por quien te pierdes.
Don Gil de las Calzas Verdes.
De las Calzas Verdes ha de quitarme el sentido.
Intriga y enredo al servicio de unos personajes llenos de vida y procedentes de todos los rincones de la sociedad en este Don Gil de las Calzas Verdes que se representa hasta el 28 de marzo. Intensa gira la de presentación de Nueva Sinfonía sobre el Caos, el último trabajo de León Benavente, con parada en Madrid esta noche y mañana en la Sala La Riviera. Un grupo con un directo imprescindible, pero que para quien no tenga entrada para alguno de estos 2 conciertos se va a hacer esperar porque tienen todo vendido.
Bueno, pues seguro que ya se han enterado. Sí, hoy es San Valentín. Al margen del debate sobre si es o no un día meramente comercial, lo cierto es que el amor existe y nos hemos preguntado cómo funciona nuestro organismo cuando nos enamoramos. Marta Zúñiga, ¿dónde apunta Cupido?
Según el neuropsicólogo Francisco Molins Correa, Cupido apunta al cerebro. Es allí donde surge el amor.
En general podemos decir que se ubicaría en el cerebro y que al final lo procesa el cerebro y es él el que nos dice si estamos realmente enamorados o no estamos enamorados.
¿Y cuánto dura esa fase de enamoramiento?
Va a depender, pero generalmente esa química cerebral se estima que en torno a 1 y 3 años se va habituando, se va acomodando,
sí.
Y por suerte el cerebro se adapta, por suerte.
En la iglesia de San Antón, el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz celebran el día de San Valentín. Este templo atesora algunos restos del patrón de los enamorados. Bendición de parejas y cintas solidarias. El Padre Ángel recibe a los enamorados.
San Agustín decía que ama y haz lo que quieras. Quería decir que había que hacerlo todo por amor, ¿no? Y además la soledad se quita con amor y con cariño, sin duda alguna.
Pero hay quien recurre a la falta de amor o la soledad para aprovecharse del prójimo. Los agentes expertos en ciberseguridad advierten de una práctica delictiva a la que llaman romance scam o estafa amorosa. Los ciberdelincuentes crean en redes perfiles falsos y contactan con víctimas a las que hacen creer que mantienen una relación emocional que termina con la solicitud de dinero.
Detrás de estos perfiles hay verdaderas organizaciones especializadas en este tipo de estafas, que en ocasiones se encuentran en el extranjero. Tienen mucha experiencia, se acercan con discreción y se toman su tiempo en establecer confianza con la víctima, creando un contacto que puede durar incluso años.
Claves para que el día de San Valentín no sea el día del estafamor.
Pues este día para nosotros es una fiesta.
Este es bonito, sí, claro que sí.
Te amo.
I love you. Y la buena noticia con la que vamos a cerrar la semana en las noticias de las dos tiene mucho que ver con el amor y con la generosidad sin límites. Aldeas Infantiles y la Comunidad de Madrid canalizan un proyecto que permite a niños con graves trastornos físicos y psicoevolutivos crecer en un entorno familiar. Esta es la historia de Paula, de Antonio, de Nana, Javi, Marta, Paloma y Joy. Un reportaje de Carlos Sánchez Blas y Raquel Cordonier.
Marta y Javier han adoptado a Antonio. Tiene 7 años.
Con Antonio, cuando coge algún tipo de infección o virus respiratorio, poco que tenga mocos, pues enseguida pasa malas noches, hay que ponerle una BiPAP por la noche para dormir. Él nació con los dedos de las manos unidos, entonces tiene una mano operada y un pie, y ahora le faltan los otros. Le llamaron para operar la semana que viene, pero se ha parado porque otra de las cosas que tiene, aparte del síndrome de Apert, una cardiopatía está cifrada en grave, y entonces estamos justo a la espera de a ver qué nos dicen los cardiólogos, porque a lo mejor lo primero es que habría que operarle el corazón si ellos lo ven.
Y a Paula, tiene 1 año y medio.
Nace también un poco del tema de que Marta tiene 2 hermanos ya en el cielo, eran discapacitados y adoptados.
Desde el principio, como comenta Javi, yo como tenía esa experiencia, que dando la vida es como se recibe, pues yo de hecho cuando lo conocí ya se los puse.
Al final el que se decidió a dar el paso fui yo. Por Reyes le regalaron a Marta una carpeta con los papeles dentro, soy yo el que he echado la carta.
¿Cómo fue ese momento?
Pues muy emocionante.
Paloma y Joy han acogido en régimen de especial dedicación a Nana. Tiene 7 años.
Integrar y normalizar el tener 2 familias. En las primeras semanas de estar con nosotros ya nos preguntaba si queríamos conocer a su mamá y a sus abuelitos, a que fuéramos con ella y su familia de origen a pasar un día en la piscina que tenían planeado. El presenciar el amor que hay entre ambas partes, tanto de Nana hacia su mami y sus abuelitos y de su mamá y sus abuelos hacia Nana.
2 familias que han elegido voluntariamente dedicar su vida a hacer más bonita la de niños especiales.
Por parte de mi marido, él siempre ha tenido muy claro querer ser papá. Y por la mía, siempre he tenido claro que la maternidad al uso no es para mí. Y cuidar a un menor que por las circunstancias que sean está viviendo, creciendo, formándose sin sus padres.
Que es salvar otra vida, porque al final estos niños no suelen ser la primera elección de una familia cuando quiere adoptar. Cuando cumple los 18 años pasa a una residencia. Digo, ojo, pero es que no tiene una familia.
Nos han ido enseñando todo lo que tenemos que hacer, desde poner un enema al pinchazo intramuscular, detectar y cuantificar sangre en heces, medir mililitros y gramos de medicación y de alimentos, a todas las atenciones más especiales que necesitan Ana. ¿Sí?
Una semana tranquila nuestra, hay como 4 sesiones de terapia y hay que llevarle. Además, al niño hay que llevarle al cole, y eso es una semana tranquila. Una semana más compleja, una semana llena de citas médicas.
Su hospitalización más larga fue de un año. Ha pasado por varias operaciones, ha tenido muchas otras hospitalizaciones, no tan largas ya. Mira, cuando Nana llegó a su nuevo hogar con nosotros, fue tal que un viernes. El lunes siguiente tenía programada una intervención. Estuvimos 3 días ingresados. Ese ya fue nuestro comienzo junto.
¿Qué te da el día a día y qué te quita el día a día?
Alegría, ver los milagros y los avances que hacen cada día. ¿Qué me quita? Me quita tiempo de mí, pero al final lo veo reproducido en ellos. Entonces, alegría, como decía, alegría, porque es que pues me dan vida, la verdad que me dan vida.
Siempre poner la mirada en otro es algo que agranda la vida. Y si ese otro es una personita, pues te la agranda llenándola de amor, de inocencia, de aprendizajes, de cariños. La llegada de Nana ha transformado nuestro hogar.
Historias en positivo con las que nos gusta irnos con un buen sabor de boca al fin de semana. Ahora se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Nosotros ya saben que les esperamos aquí el lunes a las 2. Disfruten del fin de semana.